eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When something happens to your car, you might say,
"No! My car!"
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de tu TUDN Radio Podcast.
Semana más de información deportiva y qué semana. Gabriela Ramos les da la bienvenida al podcast Lo Mejor de tu TUDN Radio. Siguen los ecos por la designación de sedes para el Mundial 2022, mismos que han traído a la mesa el reciente desempeño de la selección nacional y la continuidad de Tata Martino en medio de la preparación para Qatar 2022. El debate llegó a la mesa de Fútbol Club con Gabriel Sainz, Diego Balado, Reinaldo Navia y Toño Camacho.
Gerardo Martino con respaldo total en el proceso mundialista, lo que dice John de Luisa, que externó su confianza con miras a Qatar 2022. Toda la confianza, el respaldo total. Reinaldo, Marcelino, Navia, ¿qué piensas de que se tenga el respaldo total después de los últimos partidos y cómo ha tambaleado México de cara a la Copa del Mundo de Qatar?
Pues es normal, ¿no? Aprox de que se venga un mundial a pocos meses, respaldar al técnico, ¿no? Yo creo que más que de repente estar metiendo presión o algo, creo que no es bueno para el momento que vive la selección en sí en general. Creo que lo más lógico es meter cosas positivas, buena vibra. Y ya me imagino que después del Mundial se va a ver qué va a pasar, ¿no?
Después del Mundial se va a ver qué va a pasar. Pues bueno, Torrado también mencionó en algún momento, Toño Camacho, que pues bueno, el proceso de Martino ha sido de los mejores que ha tenido la selección mexicana. Pues entonces, y de hecho dijo que la intención era mantenerlo, pues el proceso de 8 años. O sea, le van a regalar la Copa del Mundo, así literal creo, regalar la Copa del Mundo del 2026.
Pues básicamente, si hablamos en cuestión de números fríos con Gerardo el Tata Martino, pues más bien es una sensación agridulce, ¿no? Porque 39 victorias, 11 empates, 8 derrotas nada más. Pero de esas 8 derrotas, Gabo, vamos a hablar que es la perder la Nations League con Estados Unidos, perder la Copa Oro con Estados Unidos, perder eliminatorias con Estados Unidos.
Y con Canadá, súmale.
Y con Canadá, ser vapuleado por Uruguay, no ganarle a ninguna selección que se encuentra ahorita en la Copa del Mundo de Qatar 2022, sí vencer a las Islas Caribeñas. Pues si eso es lo que quieren, entonces yo me imagino que podemos hablar de que se van a perder otros 4 años con esta selección mexicana y el Tata Martino, ¿no? Porque ahora quiero ver qué puede hacer si se le va toda esa generación en la cual ha confiado de aquí a 2022, porque ahora se tendría que venir un recambio generacional y no le veo tanto interés al Tata con todos estos partidos que se ha generado, buscando algo diferente de cara a este Mundial, ¿no?
¿Qué tiene que pasar en Qatar para que Martino siga con la selección mexicana? ¿Llegar al quinto partido o solamente que haga lo mismo que han hecho todos los demás?
Yo creo. A ver, lógico que siempre vas con la ilusión, ¿no?, de poder ganar una Copa del Mundo, pero sabemos que de repente es imposible por las selecciones que están por sobre ti, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Y a lo que decía Toño, a los números, yo sé que muchos se basan en las estadísticas, ¿no? Pero imagínate si empezáramos a elegir a técnico, a correr técnico, a contratar técnico por números. Acá creo que el objetivo siempre es ir a un mundial, ¿no? Clasificar. Sí. Independientemente ganes o cuántos goles te hayan hecho. Lo primero, clasifícame al mundial. Y mientras se esté consiguiendo, entiendo que de repente, por en la zona que juegas, ¿no?, de repente se exige más, que a lo mejor fueras más vistoso, que a lo mejor arrollaras, pasaras por encima de las demás selecciones, cosa que a veces no sucede. Uh-huh. Y lógico, de repente la gente empieza a exigir el buen fútbol, ¿no?, que la selección luzca un poco más, que de repente se le terminan complicando partidos que son, entre comillas, o en el papel son fáciles. Pero también todos los momentos no son iguales, de repente puedes andar mal, bien, las cosas salen, a veces no, hay que estar ahí. Sí, de repente vemos que se mira un poco en menos a otras selecciones, por eso que de repente se terminan complicando los partidos. Pero imagínate si a lo que va Toño, pues todos los países lo vieran de esa forma, entonces pues estarían corriendo técnico cada rato.
Se prende el micro primero.
Ahí está. Primero que nada, yo decía que es una sensación agridulce del Tata Martino con este proceso, porque yo ponía dos situaciones. Los números te indican que es un proceso de lujo. Vamos a decir que Tata tiene más triunfos que nada, que ni siquiera ha llegado a 10 derrotas en toda su gestión desde 2018, y muchos dirían, adelante. Pero de repente ya ves el momento, el presente de la selección. Ves de repente los jugadores que se mantienen. Ves los que quizá no ha hecho en un recambio en donde buscaría jugadores que podrían ser mucho mejores o que quizá podemos pensar que su nivel les daría para estar en la selección. Y de repente ves, y lo he comentado, las 3 derrotas consecutivas con Estados Unidos, realmente te hacen dudar si realmente tenga que mantenerse para 2022 a 2026. A mí me queda claro que ahorita podemos decir, hoy actualmente, yo aseguro que en esta mesa nadie diría que continúa el Tata Martino, salvo que pase algo extraordinario en el Mundial.
Nosotros sabemos que de repente se especulan muchas cosas. También sí dicen que hasta el 2026, pero sabemos que de repente acá las cosas cambian.
Claro.
Los resultados, y como bien tú lo mencionabas, de repente los resultados van a ir mandando. Entonces, yo digo, sí, lo ratifican ahora y a lo mejor se habla de que se le da la posibilidad o le dan para lo del 2026, pero si capaz pasa algo malo en el Mundial, me imagino que no va a seguir. Hasta él mismo a lo mejor ya debe estar...
Daría un paso al costado.
Claro.
Y creo que, a ver, yo lo mencioné en alguna ocasión, 3 derrotas contra Estados Unidos, yo creo que a nadie se las hubieran pasado. A nadie.
No.
Pero si, por ejemplo, llegara a pasar, ponle que en el Mundial hiciera un Mundial más o menos atractivo, ahí vaya, llegan a más octavos, cuando ya en la intención de cuartos pues termina perdiendo por algo, por alguna situación, y bueno, dices, bueno, la verdad hizo un proceso bueno y se queda. Pero le toca Copa Oro, le toca Nations, porque es luego, el siguiente año, prácticamente en el primer semestre.
Marzo.
Vaya, si termina perdiendo otra vez con los Estados Unidos, lo tienes que echar. No, ya. Entonces,
solo con Estados Unidos y si pierde con Jamaica. Eso,
No, también, Rey. Pero yo a lo que voy es que, en teoría, ponemos a México como que va a llegar a la final de Nations. Se supone. Si no llega ni a la final de Nations, entonces también preocupa.
Ah, no, claro. Esa es la exigencia siempre. A ver, también hay que tener en cuenta, y no digo que Estados Unidos vaya a superarnos, pero es una selección que ha crecido mucho y te compite ya.
Sí, mucho.
Ya no es fácil.
Mucho. Te gana.
Pero no es más preocupante ahorita que estemos pensando en que, a ver, tendrá un mundial decente, vienes a Polonia, pierdes con Argentina, le ganas a Arabia, avanza otra vez a octavos, te echa a Francia. ¿No se supone que el Tata era para algo más? ¿No se supone que con esta selección,
se supone,
por fin un proceso de 4 años,
pero si por
que
ahí,
no pasa
si
mayores?
Pero
siempre especulamos resultados. A ver,
claro,
¿qué pasa si le gana Argentina, le gana Polonia y pierde con Arabia? ¿Por qué siempre estamos dando resultados positivos nomás con las selecciones?
Ojo,
que esas te compiten ya, ¿eh?
Sí,
y varios de esas selecciones, los jugadores juegan en Europa y en buenos equipos, ¿eh?
¿Tú crees que Perú no llegaba al repechaje pensando que iba a ganarle a
fácil
Australia?
Claro, fácil, de seguro. Y todos decíamos que Perú pasaba.
Claro, también porque obviamente en la hasta la clasificación te lo dice. O sea, Perú está mucho mejor acomodado que Australia. Claro. Es un equipo que...
Sus jugadores, no hay problema, Gabo, los jugadores, la calidad de jugadores.
Claro, la calidad. Y dices, claro que... Y no pasó.
A ver, pero entonces no pasó. Lo mismo. No nos desviemos en el tema de los rivales y quién le puede ganar, a quién le puede perder, sino que... Al final,
pero es que tú estás hablando de los rivales y estás dando resultados. Yo, o sea, sí. ¿Por qué siempre dices, me
recuerdas a Argentina 78 y ya.
Estamos hablando de un supuesto en donde tú me dices, hace un mundial normal.
Olvídate de los resultados. Vamos a los octavos de final. Puede ser Francia, puede ser Dinamarca. No, okay. Pasó el grupo. O sea, no va a poner marcadores.
Te cae entonces que estando en octavos y quedas fuera... Pues el objetivo era más bien cuartos, sí,
pero
con el Tata.
Pero depende de la forma. Toño, depende de la forma. Si tú, por ejemplo, terminas perdiendo 1-0, no voy a poner ni rival, 1-0, con un penal inventado a lo mejor por el árbitro o el VAR.
Está bien.
Bueno, pues tienes. Y si competiste en el partido, pues claro que tienes que decirle, ¿sabes qué, Martino? Pues estuviste cerca. O sea, no. No puedes decirle, no, porque perdiste a fuerza a como haya sido el partido, te tienes que ir, ¿no?
Entonces estamos hablando que el examen final va a ser cuando, quitando los tres partidos de fase de grupos, su examen final, todo su trabajo, todo lo que ha hecho se va a definir en el cuarto partido.
Es que es de lo que habla toda la gente.
Así y es,
lo
que, Toño. Aparte, claro.
Te apuesto que el técnico que algún día pase el quinto partido... Un poco más le van a poner una estatua, sí, no sé, en la Ciudad de México.
Claro, sin problema. O sea,
si es de lo que siempre se ha hablado y se ha criticado a cada técnico, que no puede dar ese paso importante.
Correcto, correcto.
O sea, y es normal, siempre cuando pasa la fase de grupo, te va a tocar un rival difícil. Imagínate, te toca Francia. ¿Tú crees que vas a pensar? No, pues Francia no.
Ah, no, pues ya. Si nos va a eliminar, pues ya mejor ni nos presentamos.
Y es como dice Gabo, capaz va a depender mucho la forma. Capaz le peleas y juegas un gran partido ante Francia y te gana, pues también Francia batallando. Pues es lógico de pensarla, ¿no?
Sí. Tendría que ser.
Tendría que ser, pero estamos de acuerdo que sí, tendría que hacer un análisis.
Pero piensa de
que
vas a tener enfrente a Francia.
Claro, ¿no? Pero estás hablando de un proceso.
Que es lo más probable.
Que también
¿no?
ya le compiten. La ganó Dinamarca, la ha ganado Croacia.
Ya se le ganó Francia una vez.
Por ahí Suiza.
Le ganó.
En la Euro.
Y recordemos que México le ganó a Alemania, una de las Alemanias también muy poderosas, ¿eh?
Claro, porque.
O sea, nada.
Por ahí leí ayer que un baile de México contra Alemania en Rusia. No, perdón, pero el segundo tiempo fue espantoso. Espantoso para México. Bueno, a ver, Diego Balado, de repente los mexicanos como que pensamos que la selección está muy mal, que Martino el proceso ha sido muy malo, sobre todo en la última parte, el año anterior que termina perdiendo en Nations, en Copa Oro, en eliminatoria, tanto con Estados Unidos y, bueno, con Canadá. Y de repente una visión o alguien de fuera nos sirve mucho, Diego, en el sentido de cómo está la selección mexicana y lo que ha platicado John de Luisa, que van a evaluar el proceso y también Torrado sobre si piensan que puede seguir para el 2026. Diego, bienvenido.
Me dejo llevar por los últimos 2 años el haber perdido todos los partidos más importantes, los que tenía, que eran de alguna manera una prueba, tanto oficiales como amistosos. Los ha perdido México, recientemente contra Uruguay, el 4-0 con la Argentina, los 3 partidos contra los Estados Unidos, que eran los que tenían que ganar, o por lo menos los que tenían que mostrar cierta cara, no la han mostrado. El equipo, futbolísticamente hablando, creo que no está colmando las expectativas. Entonces, yo creo que existe, no quiero llamarlo una crisis, pero sí yo creo que existe claramente un momento en el que la selección no está al nivel que debería estar, o por lo menos no ha competido o no ha ganado las cosas que debería haber ganado. Eso no quiere decir que de acá al Mundial la selección no tenga la oportunidad de mejorar, que se encuentre un equipo, que se encuentre un funcionamiento, porque todavía quedan varios meses en el camino, aunque no hay muchas pruebas, no hay muchas oportunidades para demostrarlo, ni tampoco hay cantidad de entrenamientos como para poder llegar a ese nivel colectivo. Creo que la selección le ha afectado también la baja de rendimiento de algunos jugadores,
claro,
en puestos claves. Pero claramente yo creo que hoy el pueblo mexicano, el aficionado de fútbol mexicano, no puede estar satisfecho con esta selección que dejó de ser la más importante o la más poderosa de la región. Porque hoy, indudablemente, por lo que hizo Estados Unidos, por lo que ha hecho Canadá en la última eliminatoria, México hoy no puede decir que es el gigante de CONCACAF.
Sí, ese es un tema también que está complicado. Pero a ver... Y de repente, Diego, como has tenido también al Tata en la selección argentina, no sé si así más o menos lo veas, pero de repente creo que a casi con todos los técnicos llegan a tomar un nivel alto, y después como que después del buen nivel, digo, le pasó también a la Volpe con la selección mexicana, que llega bien para el 2005, para la Copa Confederaciones, y en 2006 ya no llega tan fuerte y empieza a bajar, y pues obviamente se fue mermando ahí la situación con los jugadores y demás. El tema de los jugadores es específico, que sí no están pasando por buen momento, pero ¿no crees que Martino ya llegó a su tope? Entiendo la parte que puede mejorar de aquí a 5 meses, ojalá que mucho, pero... Vaya, ¿no crees que llegó a su tope y ya viene para abajo y como que se ve difícil que lo levante el barco Martino?
Mira, yo lo que veo del Tata es que a mí me sorprenden, y yo lo conozco hace mucho tiempo, algunas selecciones que ha hecho él en cuanto a convocatorias, ¿no? De jugadores, uh-huh. De algunos que no están, que para mí deberían estar, y otros que están que no deberían estar. Eso es lo que más me ha sorprendido, ¿no? El tema de probar ciertos jugadores o seguir dándole oportunidades a ciertos jugadores que para mí no merecen esas oportunidades. En cuanto a encontrar el funcionamiento colectivo, yo creo que mucho depende de la identificación que tenga el jugador con el estilo del entrenador y la forma que tenga el entrenador de comunicarlo y conseguir plasmarlo en el campo de juego. Todo puede cambiar de la noche a la mañana. En la Argentina, cuando a él le tocó ser el entrenador, venía de un equipo que era subcampeón del mundo, que estuvo a nada de ser campeón, pero que seguía con el mismo problema, que era conectar con Messi, hacer que el equipo jugara para Messi y no que Messi fuera el salvador de la selección argentina. Y él no lo consiguió en ningún momento. Una selección que, de la mano de Martino, terminó perdiendo 2 finales consecutivas de Copa América en los penales contra Chile. Siempre faltaba eso, ¿no? Y nunca lo consiguió, hasta el punto que él, bueno, tenía algunos problemas también con la AFA porque no le habían pagado el sueldo, tenían una deuda importante, termina decidiendo dejar la selección después de la Copa América Centenario. Pero si me preguntás a mí, yo creo que la selección argentina, con Messi, en un gran momento de Messi, nunca pudo llegar a jugar como debía jugar una selección con el mejor futbolista del planeta. Entonces, en el Barcelona le pasó algo similar también, ¿no? Uh-huh. Chocó la Ferrari, porque era un equipo que jugaba prácticamente de memoria, y decís, ¿cómo puede ser que de todos los entrenadores que tuvieron en el Barcelona de ese momento, de esa época, a él fue el único que realmente le fue muy mal? Entonces, es como que él todavía no ha conseguido demostrar con un plantel que tiene, tanto en la Argentina como hoy en México, yo creo, la calidad como para ser el equipo dominante de la región, no ha conseguido los rendimientos esperados. En otros equipos donde por ahí no se esperaba tanto, la selección de Paraguay, por ejemplo, correcto, sí, uh-huh, la terminó potenciando y terminó exprimiendo, le sacó jugo y llevó a ese equipo a jugar mejor o llegar más lejos en una Copa del Mundo de que la mayoría hubiese apostado por él. Entonces, yo creo que eso es lo que tiene para mí todavía que demostrar Gerardo Martino, que cuando está la responsabilidad de ser el mejor equipo de una región, el equipo lo puede conseguir.
El anuncio del Estadio Azteca como escenario para 2026 revivió las anécdotas en Inutilandia con Juan Carlos Ábalos Fuerza Guerrera, Félix Fernández, Andrea Martínez y Javier Zuli Ledesma.
Qué chido que cuando se hable de historia de mundiales se va a hablar de México en una situación extraordinaria. Por tercera ocasión, este país va a recibir una justa mundialista, 2 en solitario y una haciendo historia también, porque sería la primera ocasión en que 3 países distintos estarían organizando una situación.
¡Claro!
Y todavía más, que será la primera ocasión que habrá 48 equipos, 80 partidos, mi queridísimo Félix. Historia pura con esta situación.
No, desde luego que sí. Ayer fue el inicio, ¿no? De una etapa histórica en respecto a los mundiales, un parteaguas, como fue también el parteaguas de cambiar de 16 a 24 y de 24 a 32, o sea, son etapas diferentes en la historia de los mundiales, pero esta que viene, pues sí, es un cambio muy radical, porque fíjense, el Mundial de Qatar se va a jugar en una superficie que equivale al área metropolitana de la Ciudad de México, uh-huh, todo el país, ¿no? Todo el Mundial de las 32 selecciones, todos los partidos. Y ahora el siguiente, 4 años después, se va a jugar en una extensión de 3 países que son muy grandes.
Prácticamente medio continente.
Exactamente. Sí. Entonces imagínate los desplazamientos que van a hacer también, ¿no? La logística va a tener que ser realmente muy eficaz, ¿no? Para no aventarse trayectos que sean tan desgastantes, ¿no? Los grupos van a ser de tres países, eso también cambia mucho. Pero, por ejemplo, la MLS lo vemos, ¿no? Durante la temporada de la MLS. No es que se queje, porque pues es el formato. pero es muy desgastante para todos los equipos los trayectos que tienen que recorrer. Es un país demasiado grande, imagínense, de costa a costa hay 3 horas de diferencia
de Los Ángeles a Miami, nada más,
simplemente. En el uso horario, o sea, sí, 3 claro. horas es muchísimo tiempo, ¿no? O sea, vas de Miami a Los Ángeles, es equivalente que si vas de Miami a Europa, es el mismo tiempo. Llegas en el mismo número de horas, en 6 horas. Ahora, imagínate, agrégale Canadá, porque además es Toronto, que es costa este, y ajá, Vancouver, que es costa oeste. Ahora, se quedaron fuera algunas sedes que a mí me llama la atención, porque ni siquiera estuvieron en la etapa final, como Chicago, por ejemplo, ¿no?
Ajá.
Chicago tiene absolutamente todo, ¿no? Una ciudad multicultural, una ciudad futbolera, tiene un estadio precioso, espectacular.
Específicamente construido para el fútbol soccer, ¿no, Félix?
No.
El estadio de Chicago.
No.
No es el
Soldier Field,
¿no?
El Soldier Field, sí. Sí, porque acuérdate para el Mundial, los estadios son los de fútbol americano, no son los.
Sí, pero acuérdate que en Chicago construyeron un estadio especial porque anteriormente se jugaba en el Soldier Field. Pero en donde juegan los Osos.
En el Toyota americano. Park. El Toyota Park está un poco lejos.
Sí, está un poco retirado. Y aparte el aforo no es tan grande, ¿no? Como en las otras sedes.
No, pero se estaría hablando del Soldier Field, ahora donde jugó México.
Donde pudiese ser la sede.
Claro, todos los estadios donde se va a jugar en Estados Unidos son estadios
de la NFL.
Claro.
Que de hecho les van a tener que hacer muchas modificaciones, ¿no? Es lo que estaban diciendo por el tema de la NFL, que sí le van a tener que arreglar algunas cositas nada más.
Algunas cositas, el SoFi Stadium, que es donde se jugó el Super Bowl este año, el de Los Ángeles,
increíble.
Es que cada estadio que inauguran es más espectacular que el anterior. Pero sí, eso no tengo oportunidad de conocerlo porque tiene muy poco tiempo de inaugurado. Pero ese estadio, la cancha, o sea, tienen que adecuar porque sería más angosta la cancha de fútbol hoy en día. Entonces tienen que adecuarlo para que sea de las dimensiones oficiales. Pero, por ejemplo, el de Las Vegas, que no tiene equipo de MLS, Las Vegas, pero ese estadio del Allianz es impresionante. Donde jugó la final de la Copa Oro el año pasado.
Sí, el de los Raiders, ¿no?
Impresionante, sí. ¿No? Igual que el de los Cowboys, donde sí.
Ese AT&T está muy bonito, ese estadio. Muy bonito.
¿Has tenido la oportunidad de visitarlo, Andrea?
Yo, no, un tío sí, pero pues viendo sus fotos y todo eso, la verdad sí, muy bonito estadio.
Ese estadio también fue un parteaguas dentro de la modernidad de esta nueva serie de estadios impresionantes, ¿no? Porque cuando estás dentro de ese inmueble, es bien difícil concentrarte en la cancha, porque la pantalla te jala tanto. Es tan grande, las pantallas son tan grandes que terminas viendo el juego por la pantalla. Es impresionante, ¿no? La nitidez y la claridad con la que se ve. Entonces te jala la vista hacia arriba, más que para el terreno de juego. O sea, Estados Unidos podría organizar 2 Copas del Mundo solito, simplemente con los estadios que tiene. Porque agrégale los estadios de las universidades.
Claro.
¿No? Todas las universidades, sobre todo las
NCAA
División 1, que son las más grandes, todas tienen estadios arriba de 80,000 personas de capacidad, todas, ¿no? Y son estadios también bellísimos. Pero bueno, pues así está el tema. Lo que hay que resaltar mucho, sí, es que México por primera vez va a ser 3 veces sede de la Copa del Mundo, ¿no? Y Guadalajara, otra vez ya no en el Estadio Jalisco. Pero a ver si le toca algún partido a la selección de Brasil, ¿no?
Pues de hecho es lo que estaban viendo, ¿no?
Es la segunda casa de la selección brasileña.
Sí. Fíjate que los brasileños se sienten muy cómodos en Guadalajara, sí. Y si hablamos de cábalas...
O cualquier torneo internacional se busca que Brasil juegue en Guadalajara.
Claro.
Les encanta. Eso es a partir, Zuli, del Mundial de 70, ¿no?
Cuando se va... A partir
cuando
de 1970
y la selección brasileña que pues, ha sido
la verdad que la afición de Guadalajara recibió y consideró propios a los brasileños, sea ese equipo de Pelé, de Rivelino, de Tostado, de Jairzinho, de Félix en el arco, de Clodoaldo, de todos esos grandes jugadores, Félix.
Inclusive, Félix, déjame decirte que hubo hoteles que se inauguraron precisamente en ese año que tienen el nombre de Brasil, que hay, está uno muy cerca del
estadio. Bueno, está la Plaza Brasil, ¿no?
La Plaza Brasil, frente del estadio, exactamente.
Ajá.
Que ya ahorita la cortaron, hubo ahí una remodelación.
¿Cómo que la cortaron? ¿Qué pasó?
La cortaron un poquito. Lo que pasa es que extendieron, metieron el macrobús en lo que es la calzada Independencia, que está pegadita. Y le quitaron un poquito de espacio a la plaza. Existe la Plaza Brasil como tal, pero ya es un poquito más pequeño.
Está la escultura de los tres jugadores.
Sí. El portero, sobre todo, tomando la pelota.
Sí, no lo mocharon.
Sí, sí, sí. Esa sí está todavía, pero sí le quitaron un poquito de espacio por esta.
Exacto. Oye, Zuli, ¿tú fuiste a algún partido de Brasil del 70? Ya, pues, aprovechando la confianza.
No, 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 Félix, ¿qué pasó, Félix?
Está bien, no, tenido mucho.
Félix. Está bien que tenga muchos años, pero no tantos, Félix.
Andaba de
en
manonero.
El 70 yo estaba en la primaria todavía, Félix.
Ah, y en la primaria no pude ir al estadio, ¿o qué?
No tenía lana para ir al estadio, Félix. Las entradas en ese mundial eran muy costosas y la verdad, mi economía no me alcanzaba para darme esos lujos.
No es cierto, no eran costosas y en el 86 eran accesibles. Yo me acuerdo, fíjate, en el 86.
Bueno, Félix.
Te podías ir a la taquilla y comprar tu boleto como si fuera un Atlas Querétaro.
Bueno,
así neta llegamos.
¿Tú por qué tenías el billete ahí, Félix?
Yo así vi la Argentina contra Corea en el estadio de CU. Así llegué, me formé, agarré mi boletito baratito, igual costaba un poco más.
Yo en el 86, sí fui, por ejemplo, a ver Brasil.
No, pues en el 86 eras candidato a estar en la selección también.
Ah, bueno, ya trabajaba, pues, Félix. Ya había con queso las quesadillas, como dicen
no,
por allá.
Claro. A ver, aprovechando, ya todos. En materia, ¿qué tan cerca estuviste de estar convocado a la selección del 86?
Estuve cerquísima. Recordarás que Pablo Larios y Olaf Heredia eran los dos arqueros de la selección A, porque había preselección y B y A. Nacho Rodríguez no estaba todavía. Okay. Estaba Pablo Larios. Me tocó ir a entrenar en algunas convocatorias, concentraciones con Bora Milutinovic, pero manejaba el grupo A, que era la mayoría de los jugadores capital de la Ciudad de México, y los demás eran jugadores de los equipos de provincia.
Okay.
Bora Milutinovic, por esa rivalidad que había entre los jugadores de provincia y de la capital, se inclinó por llamar a más jugadores de los que él conocía, obviamente que del Distrito Federal. La mayoría de Pumas, la mayoría
no
de América.
Te puedo creer.
Y de algunos otros. Es cierto, Félix. La posición de tercer arquero estaba vacante. Yo por eso salí de Chivas, para jugar el Pro de 85 y el México 86 con Morelia. Con Chivas no iba a jugar, porque Celestino iba a ser el titular de Alberto Guerra con Chivas. Yo dije, yo quiero estar en el Mundial, y si no voy a jugar, pues no me van a ver, no voy a tener oportunidad.
Claro, entonces te fuiste a Morelia.
Dijeron, hay posibilidades en Morelia. Es el único equipo. Pues me voy a Morelia. Y me fui a Morelia esos dos torneos cortos. El México, el Pro de 85 y el México 86. Y la verdad que me fue bastante bien allá con la Tota Carvajal.
¿Te llenaron
a
la
que, por cierto, le mando un saludo? No. La verdad que en Morelia... Fíjate bien, Félix. Un dato para tu anecdotario. Desde esos dos torneos, Morelia siempre había estado peleando los lugares de descenso. Llegamos nosotros y de ahí para adelante Morelia salió de esa zona de pelear por el descenso.
Cuando llegan a la semifinal aquella
contra América.
Después de esos dos torneos cortos
de México 86. Después de eso llegaron allá con ese tema controversial, ¿no? De que los penaltis y que el árbitro dio por terminado el partido, que porque el gol de visita y todo esto, la Tota Carvajal mandó a sus jugadores a bañarse para retirarse del estadio y todo eso, Félix.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Continuamos en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Seguimos hablando del significado del Estadio Azteca y sus tres mundiales, como lo platicaron Pedro Antonio Flores y Zuli Ledesma en Locura.
Está genial, es una manera importante, ¿no? De poder, pues bueno, irse preparando, ¿no? Para dentro de 4 años el poder tener, pues bueno, la verdad, una muy buena Copa del Mundo en 3 ciudades, ¿no? Acá que nos escuchamos en todos los Estados Unidos, en México, en Canadá con 2 sedes, en México con 3, pues es verdaderamente sensacional. Y pues bueno, así lo vamos a estar disfrutando, mi Zuli, ¿no? Lo que pueda venir. Y ojalá que también en cuanto a nivel de generación de futbolistas puedan levantar, ¿no? Porque hay muchos que están para llorar ahorita, ¿eh?
Sí, de acuerdo en este sentido. El nivel de la mayoría de las selecciones, o sea, ¿se vio realmente en las eliminatorias, Pedro, o no?
Sí, o sea, ¿tú crees? O sea, ese es el nivel que estamos viendo, ¿no? O sea,
yo creo,
pero,
Pedro.
Puede pasar otra cosa al momento del arranque del Mundial,
sí.
¿No?
Sí. Yo espero que se mejore el nivel. Yo espero que ya en la competencia real, no digo oficial, en la competencia real ya del torneo mundialista, se puedan ver a los equipos en un, ¿cómo podemos decirlo? En su mejor momento, en el performance de todos los equipos participantes en esta próxima Copa Mundial.
Sí, ¿no? Que se puede estar esto, pues obviamente ya cocinando, ¿no? Para el verdadero momento, ¿no? Que es Qatar. Y yo te preguntaba, en 4 años más, mi Zuli. O sea, ¿qué generación de futbolistas para 4 años más puedan llegar en esas óptimas condiciones en un mundial en casa, jugándolo con tu gente?
Oye, Pedro, a mí 4 años se me hace demasiado tiempo como para poder decir cuáles son, por ejemplo, hablando de la selección mexicana, cuáles serían los futbolistas que estarían en el próximo mundial que se juega Canadá, Estados Unidos y México, lo sabemos, lo conocemos perfectamente, ¿no? Yo ahí es mi interrogante. Si para este mundial el mismo técnico de la selección mexicana de repente como que se nos empieza a tambalear, de repente como que está en la cuerda floja, Pedro, imagínate hablar de los futbolistas.
Sí, pues sí. Eso es así a veces como lo que queda ahí como pendiente, ¿no? Pero bueno, mira, un día como hoy, 17 de junio, mi Zuli, un día que los mexicanos no olvidan, ha dejado grandes momentos. Mira, me voy a 1970, ¿eh?
Ahí eso, Pedro.
Yo todavía ni nacía. Italia vence 4-3 a Alemania en el partido del siglo jugado en el Estadio Azteca, ¿eh? ¿Cómo la ves?
Ni más ni menos, Pedro, ¿eh?
Con don Arturo Yamazaki como árbitro central de este partido, ¿eh?
Sí, partidazo, cómo no recordarlo. Schnellinger me parece que fue el hombre que emparejó el marcador para Alemania hacia el final de los 90 minutos regulares. Ya después tuvimos tiempos extras, tiempo añadido, tiempo agregado, tiempos extras más bien dicho, y la verdad que estuvo formidable cómo se resolvió esa fase, obviamente, entre Inglaterra y Alemania.
2010, ya nos fuimos hasta del 70 hasta el 2010.
Sí, 40 años, Pedro, 40 años.
40, México vence 2-0 a Francia en el Mundial de Sudáfrica con goles del Chicharito y Cuauhtémoc Blanco. Se dio esto hace 22 años, no, hace 12 años. Hace 12 años, ya andaba, te digo que ando en mis cuentas medio raro.
Es viernes, Pedro.
Y es medio locura esto, entonces por eso te digo.
Claro. Bueno,
entonces hace 12 años en Sudáfrica, esa buena actuación, ni más ni menos ganándole a Francia, ¿no?
Sí, la verdad que sorprendiendo a todo mundo la selección mexicana, y ya lo mencionabas perfectamente, Chicharito Hernández, uno de los grandes ausentes, podemos decirlo hasta el momento, de la selección mexicana, ¿no? ¿Estarás de acuerdo, Pedro?
Sí, ¿no? Que fue la verdad un arranque verdaderamente sensacional en la inauguración, ¿no? Que se daba esta situación. Y bueno, a ver, 2014, 4 años después en Brasil, México y Brasil empatan a 0 con destacada actuación de Paco Memo Ochoa en el Mundial, esa atajadón, ¿no? Genial en el partido y que bueno, pues el anfitrión no te ganó en su casa cuando todo mundo ponía de víctima al equipo mexicano, ¿no?
De acuerdo, los inicios para la selección mexicana en los mundiales podemos decir los que son favorables, ¿no? Pues podemos decir que sea, no se ha distinguido por sacar victorias así rimbombantes y todo esto, pero no ha hecho quedar mal al fútbol mexicano, ¿no?
Y mira nada más, en el 2018, hace 4, el gol del Chucky Lozano, que le gana a Alemania en el Mundial de Rusia 2018. Fíjate nada más, qué triunfos, Primero, en el 2010 le ganas a Francia, en el 14 empatas con Brasil y en el 18 le ganas a Alemania. No, hombre, ¿quién nos viera? Parecemos potencia mundial con estos resultados,
Pedro, y ese partido justamente contra Alemania parece ser que fue pues totalmente el mundial entero, ¿no? Para el equipo mexicano, porque después de ganarle a Alemania, la verdad que bajó muchísimo el rendimiento durante la etapa regular del campeonato mundial, ¿no?
No, y deja, o sea, el tema contra Suecia, por favor.
Claro.
¿Cómo pudiste perder? Ese era el camino. No solo para el quinto partido, yo creo que hasta se acomodaban los cruces para pensar en una semifinal. Y dices, ¿cómo Suecia te pudo ganar?
Sí, la verdad que sí. Y dentro de todo esto, pues bueno, el técnico Juan Carlos Osorio, con todos los movimientos, las famosas rotaciones que llevaba a cabo, me parece que fue algo que, desde mi punto de vista, Pedro, influyó muchísimo para que el equipo mexicano no avanzara más allá, ¿no?
Sí. Mira, el voto loco, a ver. ¿Cuál es el momento del Tri que más te emocionó en los últimos mundiales? A ver, el gol del Chucky estuvo muy bueno.
Muy bueno, sí.
La desviada de Paco Memo, también sensacional.
También, formidable.
El triunfo contra Francia el gol de Márquez contra Argentina. ¿Cuál es el momento del Tri que más te emocionó en los últimos mundiales? A ver.
Híjole, Pedro, yo creo que los 4 son importantes, pero el gol de Rafa Márquez fue también trascendental contra Argentina, pero me quedo con el Chucky Lozano, ¿eh? ¡El Chucky Lozano! Sí,
sabes que a mí me tocó estar en el estadio.
Ajá.
Y fíjate, andaba con Don Tommy Balcázar y Javier Hernández, sí, papá. Sí, sí. Me tocó estar ahí. Y no sabes qué ambiente se dio en el estadio, una emoción, porque arrancabas contra una potencia y lo vencías en su
casa.
O sea, era verdaderamente pues un ambiente lástima, lo que pues ya platicamos. Pero bueno, así están las cosas, un día histórico.
Cerramos con el campeón de la NBA, Golden State Warriors, con el mexicano Juan Toscano. La nota en contacto deportivo con Andrea Martínez, Daniel Schwartzman y Manuel Gómez Luna.
Ya tenemos campeón de la temporada 2021-2022. Son los Golden State Warriors, que dejaron en 6 partidos a los Boston Celtics para ganar su 7º anillo en la historia de la franquicia, el 4º en los últimos 8 años, y vaya que es una dinastía. Y para platicar del tema, saludamos con muchísimo gusto en la línea telefónica de Contacto Deportivo a Daniel Schwartzman. Dani, ¿cómo estás? Excelente día, feliz viernes, bienvenido a Contacto Deportivo. Bueno, la misma historia, ¿no? De los últimos años, los Golden State Warriors, campeones de la NBA. ¿Cómo los viste, Dani? Fuerte abrazo.
Es cierto, Tate, otro abrazo, Andrea, igualmente. Pues esta dinastía aparentemente no estaba muerta, solamente se tomó un breve receso, ¿no? 4 en 8 años es increíble, muy pocos equipos lo lograron en la historia, ¿no? Recordamos a los Bulls de Jordan, el más reciente, de hecho, y fue hace casi 30 años, por ahí los gloriosos Celtics y los Lakers en un par de ocasiones. Mira, para poner en perspectiva, ni siquiera los Spurs de Popovich consiguieron esa gesta, ¿no? Ayer el juego número 6, pues todo el mundo esperaba que Boston ganara en casa, donde se hace fuerte. Sin embargo, llegó esa racha de 21 puntos sin respuesta en el primer cuarto y no volteó Golden State a ver el retrovisor. También hay que decirlo, ¿no? Imperdonable para Boston estando en casa, ¿no? Esa seguidilla creo que les costó y van a soñar con ella. Pero ahí nos demuestra una vez más, Tate, que la experiencia ha sido fundamental, porque desde 2015 este equipo no para de ganar.
Sin duda alguna, Dani, y un equipo tan joven como los Celtics, ¿no? Que creo que con el pasar de la serie les empezó a pesar, ¿no? Esa juventud, esperando un Jason Tatum que se quedó borrado en este último partido, en donde lo pierden 103-90. Cosa curiosa, ¿no, Dani? En todos los partidos, el ganador, por una diferencia de 2 dígitos. ¿Sí viste ya el dominio en cada partido de los Warriors ya después de que pierden el tercero contra los Celtics, ya de ahí ganan, pero ganan con autoridad y de qué forma, ¿no?
Sí, sin duda. A pesar de que Boston en casi todos los partidos arrancó muy bien, arrancó al frente en el marcador, pero después Golden State, además de la experiencia que comentamos, bueno, tienen a un hombre como Steph Curry, que la verdad creo que era la asignatura pendiente que tenía ganar un MVP de las finales. Aunque él, Steph Curry, lo haga de menos. En la conferencia de prensa posterior al partido, la primera pregunta no fue dirigida hacia la dinastía del equipo, hacia el cuarto anillo, no, sino hacia Steph Curry preguntándole, ¿estás más tranquilo ahora que ganaste el MVP? Y se enojó Steph Curry diciendo, ¿cómo abren con eso? Es un equipo, ganamos 4 títulos en 8 años y me vienes con eso. Pero bueno, realmente yo creo que sí cambia el legado de Steph, que dio una serie sensacional, le lanzó para un 44% detrás del arco, es el mejor porcentaje de la historia, con al menos 50 intentos, y eso que recordemos, en el tercer juego falló todos sus intentos, ¿no? Imagínense además qué hubiera sido, y ya el currículum de Curry que cargó con el equipo, 4 anillos, múltiples MVP de campaña regular, ahora de las finales, se une, insisto, una selecta lista, tuvo una serie fantástica, promediando más de 30 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, y también Tate, una gran temporada, ¿no? Porque fue, recordemos, el MVP también de las finales del Oeste y también del Juego de Estrellas. Así es que, insisto, sigue creciendo, alimentando su legado a sus 30 y casi 5 años.
Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. No se nos hizo el pronóstico que decíamos ayer de los 7 juegos. Lamentablemente se quedó nada más en 6. Y mencionas bien todo lo que ha hecho Stephen Curry, ¿no? Pero me parece que con el Golden State pues están más jugadores como Klay Thompson, que creo que este campeonato pues viene siendo como una revancha, ¿no? Después de todo el tiempo que duró lesionado, también hay que mencionar a Juan Toscano, el mexicoamericano que termina siendo historia. Creo que hasta individualmente es un buen campeonato para Golden State.
Sí, completamente de acuerdo, Andrea. No lo ganó solo Steph Curry. Varios actores de reparto. Por ejemplo, el tema de Andrew Wiggins, ¿no? Que fue la revelación, que se quitó un peso de encima porque él fue una primera selección que no terminaba de dar el ancho. Y este año, caray, pues tuvo su primer All-Star y su primer campeonato y siendo pieza fundamental. También lo de Gary Payton, ¿no? Quinta pareja de padre e hijo en levantar el trofeo. Otra de esa pareja había sido Klay Thompson con su padre, y bueno, que lo de Klay Thompson lo comentas muy bien, ¿no? Que después de... Yo creo que para nadie fue tan especial este título como para Klay Thompson, que hace un año no podía ni caminar el tipo. Hay que sumarle a Draymond Green, que tuvo muchos altibajos, pero siempre cuenta su presencia, su liderazgo. Y este trío, pues hay que compararlo ya con los más grandes de la historia, ¿no? Con un Duncan Ginobili Parker, un Jordan Pippen Rodman, por supuesto Magic, Karim, Worthy, o de los Celtics hay varios, Larry Bird, McHale o Robert Parrish, bueno, ahí está a ese nivel, y además, André, también un hombre importantísimo, pero que no juega sino dirige, Steve Kerr, ya es una verdadera leyenda, el tipo ganó, imagínate, 5 anillos como jugador, ahora lleva 4 como coach, son 9 en total, algo que solamente 6 o 7 personas habían conseguido antes, el más reciente es Phil Jackson. Y para poner en perspectiva, ha ganado la tercera parte de las finales de Steve Kerr disputadas en los últimos 27 años. Así es que fue un final feliz para Golden State. Lo único que les hubiera gustado seguramente era festejarla en casa. Pero bueno, ya son pecatas minutas esas.
Sin duda alguna. Y es que hubiera quedado como anillo al dedo el anillo que ganaron, Dani, pues ganarlo en el Chase Center, ¿no? En donde prácticamente los Warriors hubieran festejado. Ya lo van a festejar con su afición, pero el TD Garden también. Y veíamos la importancia de todo lo que repasabas, lo de Steve Kerr, lo de estos Splash Brothers, lo de Klay Thompson. No se movían, ¿no? Los aficionados de los Boston Celtics, porque sabían que estaban siendo testigos de la historia. Y pues mencionabas a estos Splash Brothers, en donde también hay que recordar años antes que ¿por qué no lo ganó Stephen Curry? Porque en el 2015 lo gana Andre Iguodala, ¿no? Y en los dos posteriores, Kevin Durant, que pues cumplió su cometido, ¿no? Ser campeón de la NBA y se fue. Pero creo que ahí está el secreto de este triunfo de los Warriors, ¿no, Dani? El gran trabajo de Steve Kerr, estos 3 jugadores que no tengo duda que en algún momento van a estar en el Salón de la Fama porque son la dinastía más grande. Pues de hecho, ya empataron en anillos a LeBron James, ¿no? En toda su carrera, en las 10 finales, LeBron James pues ha ganado solamente 4 anillos y ya Stephen Curry tiene los mismos que el rey LeBron James, ¿no? Se dice fácil, Dani, pero es muy difícil conseguir esto.
Sí, increíble, ¿no? Parte de la experiencia, de la familiaridad que tienen esos jugadores que prácticamente con los ojos cerrados se conocen y una directiva que, hay que decirlo, también lo ha hecho muy bien, ha renovado al equipo, ha tenido muy buen ojo reclutando en el draft, aunque sí, el ancla ahí sigue siendo Steph Curry, que por más increíble que parezca, muchos lo seguían cuestionando y ahorita ya está el debate sobre si entra o no en los 10 mejores jugadores de la historia. Yo creo que sí, yo había hecho mi top 10, ahí, por ahí ponía yo obviamente a Jordan, a LeBron, estaba Kareem Abdul-Jabbar, Will Chamberlain, Bill Russell, Tim Duncan, el Magic, Larry Bird, Kobe y Steph. Yo creo que ahí me parece que fueron 9 o 10, pero yo creo que sí, Steph Curry está entre los 10, siendo el mejor tirador de la historia. Además, cómo influyó, ¿no? Cómo cambió él el juego, la manera de marcar la profundidad en los disparos. Así es que sí, yo creo que Steph Curry es de lo mejor que hay. Y ojo, porque todavía sigue vigente, lo ha demostrado, e incluso ya salieron los momios de favoritos para campeón la próxima temporada. ¿Y quién cree que es el equipo favorito? Pues nada menos que Golden State para repetir el título, imagínense.
Sí, definitivamente, ¿no? Creo que tienen un buen plantel y sobre todo comandados por Stephen Curry. Y Dani, si nos permites, otra última pregunta, hablar del otro lado, ¿no? De Boston Celtics, un equipo que históricamente ha sido muy ganador, es de esos de tradición de la NBA, pero que tiene a jugadores muy jóvenes, Jaylen Brown, está Jason Tatum. ¿Qué podemos esperar de estos Boston Celtics en las próximas temporadas?
Yo creo que el panorama es muy alentador, sí, efectivamente, un equipo de abolengo, a pesar de que ahora en estas finales les faltó, sí, me parece, la madurez, el callo, el colmillo, ¿no? Otra vez habían arrancado muy bien, ya comentamos, por ejemplo, esa racha de 21 puntos seguidos, pero sin embargo hay que darle mucho mérito a lo que hicieron. Este equipo hizo más de lo que se esperaba. Tenía marca perdedora a mitad de la campaña. Pocos creían en él, con un coach novato además, pero el futuro, insisto, es muy brillante, tiene un equipo joven, rodeado de talento. Recordemos que también ya se curtió, a pesar de que perdió en las finales, ganó 2-7 en esta postemporada. ¿Y contra qué equipos? No, Miami, que era el primer sembrado, y también Milwaukee, con todo Giannis Antetokounmpo, y con Ime Udoka, que pues lo hizo de maravilla, ¿no? En los banquillos, un tipo que si bien no brilló como jugador, aprendió mucho, le aprendió a Greg Popovich. De hecho, los dos coaches le aprendieron muchísimo a Greg Popovich, ya sea jugando o trabajando para él. Y el tema de Jason Tatum, ¿no? Que muchos dirán, sí, de contrastes, una gran cantidad de puntos, de asistencias, de rebotes, pero también de pérdidas, por momentos encendido, de pronto un poco escondido, pero yo creo que la gente está siendo injusta con Jason Tatum. Él está cargando con el peso de la derrota. Tiene él, que son 23 o 24 años, entre él y Jaylen Brown son muy, muy jóvenes. A esa edad, Steph Curry tenía 0 anillos, LeBron tenía 0 anillos, Jordan tenía 0 anillos, así que tranquilo, Jason Tatum va a dar mucho de qué hablar, va a ser MVP, yo creo que va a llegar a ser campeón, así es que los fanáticos de los Celtics pueden estar tranquilos en ese sentido.
No, y que también la urgencia, ¿no, Dani? Están tranquilos por el futuro, pero también la urgencia porque desde el 2008 ya tenemos varios años, ¿no? Los Celtics de no ganar un título de campeón, pero estoy contigo. Creo que este tipo de jugadores le va a hacer bien este golpe de realidad de haber caído con un equipo más experimentado que ellos para un futuro brillante para la franquicia de Massachusetts, que desde hace ya algunos años no gana un título de campeón. Pero bueno, el dominio, la dinastía, que no tenemos duda, Dani, de que si se mantiene así, los Warriors van a poder estar nuevamente defendiendo la corona la siguiente campaña, y lo que es Stephen Curry y compañía, un nivel de verdad fantástico. Pero 7 anillos para los Warriors, el cuarto para pues Steve Kerr como entrenador, para estos Splash Brothers, y que van a seguir acrecentando ese legado. Dani, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Deportivo.
Bueno, ahora pues no queda más que llorar las penas, porque se viene una lluvia importante el día 1 sin NBA, ni modo, ni hablar.
Nos vamos, pero te esperamos con más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Un saludo de Gabriela Ramos.
No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
Okay. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
TUDN Radio te llevó dos campeonas de la Liga MX Femenil. Tigres y América levantaron la Copa del Fútbol Femenil.
¡El América!
Mantente con nosotros en este 2024 y vive más, mucho más de la mejor cobertura del fútbol femenil. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.